en capítulo 10, yo voy a leer sentados con reverencia, voy a leerlo y dice así, empezando con versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino un corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En primer lugar, déjame decirles que este relato entre Jesús y el joven rico contiene muchas enseñanzas prácticas y doctrinales, hermanos. Ni pretendo tratar de alcanzar todo lo que enseña este pasaje en un solo mensaje. Porque en este mensaje podemos ver cómo ser salvo, pero también podemos ver cómo evangelizar. Y podemos ver cómo amar y cómo hablar con verdad y con amor. Y la verdad es que muchos de nosotros, hablando de nosotros, el pueblo cristiano, estamos evangelizando de una manera errónea y produciendo muchos abortos. Mucha gente en las iglesias que creen que son salvas, pero están ya un segundo, dos segundos de las llamas eternas en el infierno. Y creen que son salvas. Y posiblemente algunos aquí. ¿Sabe cuando el Señor dijo? No todos que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay que entender que hay muchos que dicen y llaman al Señor Jesús, Señor. Y a unos llaman hermano, hey hermano, hermana. Pero no son hijos de Dios. Están disfrazados. Como en Halloween se disfrazan como cristianos, pero no lo son. Y lo triste es que el mismo disfraz lo engañan a ellos. Yo no creo que hay tan mucha gente que dicen, yo sé que soy perdido, yo sé que soy del diablo, pero voy a fingir que soy cristiano. Habrá unos, la mayoría de los cristianos falsos no entienden ni reconocen que son cristianos falsos. Y nuestras iglesias evangélicas están llenas de personas que van para el infierno. ¿Por qué? Porque uno de los lugares principales en la Biblia que nos enseña cómo evangelizar es aquí. Es uno de los pasajes que yo uso cuando enseño clase de evangelismo en la discipulado, en la orientación. Y vemos entonces aquí que sería muy benéfico a todo lector de este pasaje prestar mucha atención, no solamente en el diálogo entre Jesús y el rico, pero también en su diálogo con sus propios discípulos, al terminar con el joven rico. Pues yo no incluí eso. Pues usted lee el capítulo 10. Yo terminé con el versículo 22. Pero sigue en versículo 23, ¿okay? Hasta el 27. Sigue un diálogo más después que se va el joven rico. Y también el corazón de la evangelización, no el evangelio, no confunde el evangelio. La evangelización, la proclamación del evangelio. Okay. El corazón de la evangelización es demostrado en el trato de Jesús con este hombre. Y qué triste. Yo creo que más del 90% de los cristianos que evangelizan no lo utilizan, lo que el Señor nos está enseñando. So, lo que voy a decir para algunos de ustedes va a ser algo muy nuevo. Va a ser algo muy nuevo. Hasta va a parecer como algo antibíblico, porque estamos tan condicionados, tan indoctrinados en el error, que cuando escuchamos la verdad nos cae como agua fría. Pero yo les reto, hasta les ruego, escudriña su Biblia. Si estoy mal, usted tiene todo derecho de juzgarme, y aún si quiere, vete de la iglesia, yo entiendo. Pero si estoy bien, cambia su manera de pensar. Si nada más por tu buena relación con el Señor, y que no seas un embajador que enseña un mensaje ficticio de tu Señor que te envía. Entonces, primero, el perfil de este hombre, como dice en inglés, el profile, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil de este hombre? Primero, tenemos que entender que eso se encuentra en los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y los tres se encuentran después que él bendijo a los niños y cuando reprendió a sus discípulos por haber reprendido a los padres, dijo, no, de tales es el reino de los cielos, y bendijo a los niños. Y después este joven fue corriendo a Jesús. Ahora, en este pasaje, no dice que él es joven. Pero en Mateo, si usted mira aquí en 19:20, en Mateo 19:20, vemos que era joven. Y dice, entonces se le acercó, perdón, capítulo 19, yo estoy leyendo el capítulo equivocado. Capítulo 19, versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Sí? El joven le dijo. Él no era un joven de 18 años. Él era un adulto joven, tal vez de 30 años, 32 años. Tal vez misma edad de Jesús, 33. Él era un joven porque él era un líder, vamos a ver. Y un líder tiene que tener por lo menos 30 años. So, él era un joven, un adulto joven. Como dicen en inglés, young adult. Como muchos aquí en esta iglesia, la mayoría en esta iglesia son jóvenes adultos. Yo sé que hay unos jóvenes adultos de 60, 70, pero estoy hablando a los, okay. La mayoría no son así en esta iglesia, okay. La mayoría son 25 a 35, algunos menos de 40. Este joven era un adulto que era considerado joven por los otros adultos. Porque un adulto de 55 ve a un joven de 30, para él es un joven, aunque es un adulto. Era un joven. Entonces, es muy importante entender eso. Más adelante vamos a conectar las piezas de rompecabezas y van a entender por qué es importante tomar en cuenta el perfil de este hombre. Y él era un hombre de prestigio, un hombre principal en la sinagoga y en la sociedad. Aquí no dice, pero usted mira Lucas, en Lucas 18 encontramos otra documentación de este encuentro con Jesús. En capítulo 18 de Lucas, dice aquí en versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí no dice que era joven, no me dice, era un hombre principal. Era un hombre que tenía mucho prestigio, un hombre reconocido y respetado en la comunidad, tal vez era un principal de la sinagoga, un hombre principal, un buen hombre. Lo vemos que era joven, pero también era un hombre de prestigio. Muchas veces uno llega a ser un hombre con prestigio, hasta que tenga más años. Mas él como joven ya era un hombre con mucho prestigio. Es como Saulo antes que aceptó a Cristo, antes que era Pablo. Era joven también. Era un fariseo y tenía cartas de los líderes para ir a arrestar a los judíos que se habían convertido a Cristo. Bueno, este era un joven, pero era un hombre, un líder. Un principal. Y era religioso, por supuesto. Pero aparte ahora, en Marcos capítulo 10, donde estamos, encontramos que aparte que era joven, donde dice Mateo, un líder, un hombre de prestigio, como dice Lucas, aquí encontramos que era un hombre rico. En capítulo 10, versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Era rico. Entonces, póngase a pensar. Lo que gente quiere, todos quieren. La juventud, posición y posesiones. Él era rico, respetado y tenía toda una vida para vivir. Era joven. No había nada, todo lo que la gente busca en este mundo, este hombre lo tenía. Y me supongo que tenía salud porque fue corriendo. Gente que no tiene salud no corre. Entonces, era un hombre joven, fuerte, rico y popular. No es lo que todos buscan en este mundo. Él tenía todo. Eso es el perfil de este hombre, una idea. Pero vamos ahora a hablar del carácter de este hombre, que es también parte de su perfil, pero quiero separarlo. El carácter de este hombre. Primero, este hombre, él poseía discernimiento. Era un hombre con mucho discernimiento. Más que la mayoría de los jóvenes hoy en día. Y tal vez en su tiempo también. ¿Qué es lo que discernió él? Sin duda, era un hombre que discernía bien las cosas. Era un hombre, aparte que era inteligente, porque tú puedes ser inteligente y tonto a la vez, ¿ok? Hay muchos maestros con estudios que son tontos, ¿ok? Hasta eruditos a veces en la universidad que hacen locuras, hasta se suicidan. So, ser inteligente no quiere decir que eres sabio. Él era un hombre con juicio, un hombre juicioso, con discernimiento. Primero discernió y aprovechó de la oportunidad. Si usted lee el versículo, estamos en Marcos 10, es nuestro pasaje clave. ¿Okay? En capítulo 10, vemos aquí que el Señor después que tomó los niños en su brazo, versículo 16, y los bendijo. Versículo 17 dice, al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo. Estaba corriendo. E hincando de rodillas delante de él. ¿Por qué fue corriendo? Porque él estaba aprovechando la oportunidad. Él no quería perder esta oportunidad. Él observó sin duda. Porque en los tres, en Mateo, en Marcos y en Lucas, encontramos que eso pasó despuesito que él bendijo a los niños. Y él estuvo oyendo y viendo que él no puso sus discípulos antes que lo correcto. Él reprendió a sus discípulos y bendijo a los niños. Entonces, este joven, que era un hombre principal, observó. Y él fue corriendo a Jesús. O sea, mucha gente ni lo busca, pero este fue corriendo a Jesús. Él lo dijo con todo su dinero, tenía sin duda siervos. Hey, búscamelo cuando tengas tiempo. No, él fue corriendo. Él no quería perder la oportunidad. Eso es buen discernimiento. Cuando Dios te da oportunidad para hacer algo, hay que hacerlo al momento. No esperar y esperar y esperar, porque después tú puedes pagar. Y pagar con muchas lágrimas. En muchas áreas de la vida, incluso la salvación. Entonces vemos que discernió y aprovechó de la oportunidad. Pero también, él discernió y vio la bondad de Jesús. Muchos lo vieron como hasta recuerda, endemoniado, príncipe de Belzebú, ¿verdad? Belzebú es el príncipe de los demonios, y lo vieron como uno nacido de fornicación, endemoniado, quién sabe qué, pero él no. Él lo vio, que Jesús era bueno. Y vemos que él dijo aquí, maestro bueno. ¿Ves en el versículo 17? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él era un hombre que pudo ver que Jesús era bueno. No quedó encegado por su orgullo y su, podemos decir, egoísmo de querer su poder como los otros judíos. Él era un principal, era un líder en la sinagoga. Pero él dijo, maestro bueno. Entonces él vio que Jesús era bueno. Y más adelante vamos a hablar de eso. Y él discernió también la necesidad de ser salvo. Recuerda que él era un buen hombre, hombre rico y joven, pero le faltaba algo. Y él vio al Señor y fue corriendo porque él no tenía la seguridad que él era salvo. ¿Qué haré? ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y él pudo ver entonces que él no era salvo. Pero era un líder, un principal. Y era un buen hombre, vamos a ver. Pero él se dio cuenta que este hombre es bueno. Ahora, tome en cuenta que son más o menos de la misma edad. Él era mucho más rico que Jesús en cosas materiales. Jesús era hijo de un carpintero. Ni tenía donde recostar su cabeza. Este hombre sin duda tenía donde recostar su cabeza. Y tenía casa muy buena. Pero algo más. Eso que pasa mucho en nosotros. Vivimos en otras vidas. Hay gente que ni se entera, ni les importa, y van para el infierno y ni se dan cuenta que no son salvos. Él por lo menos se dio cuenta por la pregunta que él hizo. No era como el otro erudito de la ley, un doctor de la ley que me quería tentar y atraparle. Ese preguntó porque de veras quería saber. Y él era humilde, demostró humildad. Recuerda que era un hombre rico, más o menos misma edad que Jesús, y se hincó delante de un pobre. Eso no se hace. Y lo hizo. Él demostró, hincando la rodilla delante de él, lo hizo. Y lo confesó, buen maestro, un maestro bueno. El hecho es que él era un hombre humilde, porque tenía esa necesidad. Vemos aquí también, aparte de que era humilde, fue valiente, porque muchos judíos lo querían matar o no lo aceptaron, y él siendo un líder, un principal, como dice Lucas, él arriesgó todo, no le importó, lo hizo en público. No fue como Nicodemo, que fue de noche. Él en pleno día, delante de toda la gente, siendo rico y respetado, no le importó, se hincó delante de Jesús. Eso, mis hermanos, es humildad y valentía. Fue valiente. Entonces, no le importó que los demás lo estaba viendo. Pero después de algo más, él vivió una vida moralmente correcta. Recuerda que él dijo en versículo 20, dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él ahí estaba citando los 10 mandamientos. Recuerda que hay dos tablas de los 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios, es vertical. Los últimos 6 tienen que ver nuestra relación horizontal con nuestro prójimo. Por eso los primeros 4 tienen que ver con tu amor a Dios, los últimos 6 tienen que ver con su amor a su prójimo. Y ahí se cumple la ley. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él comenzó a citar, él citó la segunda parte, ¿ok? ¿Qué dijo el Señor en 19? Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, he guardado eso desde mi juventud. Entonces era un joven, un hombre ya de 30, 33 años, dice, desde que chiquito he guardado eso. Y el Señor nunca le dijo que no. Era un buen hombre este. El Señor más le dijo, aquí, una cosa te falta. Nada más una. Y después vamos a ver eso. Pero él vivió una vida moralmente correcta. Vamos a un resumen. Él poseía discernimiento. Era un hombre con discernimiento. Un hombre con humildad. Un hombre valiente. Y un hombre correcto. Un hombre muy recto. Moralmente hablando, es alguien con quien usted podía confiar. Y este hombre no era salvo. Ahora vamos aquí a ver su encuentro con Jesús. Primero, el Señor en su trato con este joven fue muy directo y firme con él, pero también fue con mucho amor y compasión su trato con él. No porque tú amas y eres compasivo, no serás firme. Contrario, cuando tú tienes miedo de ofender a alguien con la verdad, tú no amas a esa persona, no está pensando en ti. A veces tú tienes que arriesgar perder todo por decir la verdad. Hasta una amistad. O la confianza de un padre, un hermano, un tío, un abuelito, una abuelita. Tenga dispuesta a perder aún tu esposa, tu esposo, dice la Biblia. Para seguir la verdad. Muchas veces, no es porque no queremos ofender a la gente, nos da miedo de ofender. Y nos decían, ay, que no lo quiero ofender. No, mientes, tú eres un cobarde cuando no quieres ofender. Cuando Dios te dice, hazlo, tienes que hacerlo. No ofendemos por ofender. Pero si el Evangelio ofende, ni modo. ¿Quiénes somos para cambiarlo? Dios nunca te ha dado permiso a ti, mi hermano, para cambiar el mensaje del Evangelio por no ofender a una persona. Si Cristo no ofendiera a nadie, no hubiera sido crucificado. Y Cristo nos dice, carguemos nuestra cruz. Una cruz no es un colchón, una cruz duele. Una cruz habla de, ¿sabe qué? Separación ya del mundo. Entonces, Vamos a hablar de su encuentro con Jesús. Primero, Jesús. Él quería que este joven conociera en realidad quién era Jesús. Recuerdo que la respuesta que le dio, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y ahí está en versículo 18. El Señor estaba diciendo a él en tantas palabras, si yo soy bueno, es que soy Dios. Él estaba dando a entender a este joven, tú estás hablando con Dios. Yo no soy cualquier. Y nosotros a veces no pensamos así. Pero a veces nosotros se nos olvida cuando hablamos de Cristo. Enfocamos tanto en Cristo el Salvador, Cristo el gran médico, Cristo el gran proveedor, Cristo el que sana. Hey, ¿sabe qué? Todo eso es secundario. Tú hablas a la gente de Cristo el Señor. Porque un día toda lengua confesará que Él es Señor. Y toda rodilla se doblará. ¿Y sabe qué? La palabra o el título Salvador se encuentra muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Pero Señor, ¿cuántas veces lo encontramos? Entonces él estaba diciendo a este joven, soy bueno, soy Dios. Porque ningún hombre es bueno. Y la Biblia es muy clara. En Romanos 3, que está citando también el Antiguo Testamento, dice, no hay bueno ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay nadie. A la una, la raza humana se hicieron inútiles. Son inútiles. Bueno, para nada. Entonces, si tú me llamas bueno, es porque yo soy Dios. A veces nosotros no pensamos así. Cuando tú hablas de Cristo, tienes que enfocar en dos cosas. En la condición de la persona que es pecadora y en el señorío de Cristo Jesús. Él es el único que puede salvar. Y Él no quiere que lo mires como un gran Santa Claus regalando regalos. Él quiere que tú lo ves como Señor. Y si siendo Señor quiere decir que mañana vas a morir, ni modo. Él es tu Señor. Vale más vivir un día bajo el señorío de Cristo que 50 años por ti mismo. Porque en la luz de la eternidad, nada más lo que tú viviste por Cristo es lo que vale. Lo que tú vives para ti, por lo demás, ni modo, ¿sabes? Hay mucha gente muy buena y sirven mucho a la humanidad. Como Madre Teresa, ya que ya falleció, ¿verdad? Y otra gente muy buena que dan mucho para los pobres, ¿sabe qué? ¿Qué? Y cuando tú mueres, que la humanidad te pague. Pero no el Señor, porque no serviste al Señor. Que te pague la humanidad cuando estés ante el Señor, a ver qué tanto va a servir todo lo que hiciste por el hombre. Y ese es el punto. Es importante amar a tu prójimo, pero amar al Señor primero. Entonces, vemos aquí que Él, entonces, quería que este joven conociera, de veras hay solo un bueno, Dios. ¿Qué está diciendo Él? Yo soy Dios. ¿O no? Está diciendo Él, tú tienes que escoger. Trata de ponerte en el lugar de este joven. Es lo que está diciendo el Señor a él. Y si tú comienzas a hablar de Cristo como cualquier, Él no es igual que María. Él no es igual que José Smith. Él no es igual que el ángel Moroni y todo eso que le dicen los mormones. Él no es igual que Mahoma, como dicen los musulmanes. Es un profeta, pero Mahoma es el mejor. No, no hay nadie como Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. A mí, no hay mejor nombre que el nombre de Jesús. Jesucristo. Entonces, es muy importante entender eso. Y Jesús, ¿quieres hablar de Cristo con la gente? ¿Qué le dijo a este joven? Jesús le hizo referencia a la ley. Sí, a los 10 mandamientos. La ley. ¿Sabe que no es posible convencer de pecado sin la proclamación de la ley? Tú no puedes estar enfocando, oh, tú eres un drogadicto, busca al Señor y te salva. ¡No! Tú eres un drogadicto porque tú buscaste la droga. Nadie puso pistola en tu cabeza. Tú eres un pecador. O una mujer que está triste porque tuvo 10 hombres en su vida y ni sabe con cuántos hombres ha estado. ¡Ay, pobrecita, tú, Cristo te ama! ¡Sí te ama! Pero tú tienes que arrepentirte de ser, despénsame, vivir como una ramera. Tienes que arrepentirse de eso. Pero nadie quiere el arrepentimiento hoy en día. Todos somos víctimas. Y pobre Jesús, el gran Salvador, nos va a salvar. No, 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 no. Tú tienes que reconocer tu pecado. ¿Y qué es lo que le impide? ¿Por qué no buscas al Señor? Entonces Jesús le dijo a los diablos, tú conoces, tú lo sabes, dijo él. Aquí mira la palabra, versículo 19. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Honra a tu padre, a tu madre. Y el joven, pues, le gustó eso. Pues sí, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lo que estaba pensando en su mente, pues lo he guardado. Entonces yo soy salvo. ¿Por qué me siento que no soy salvo? Entonces, quiero mostrarles algo en Gálatas capítulo 3. Busca conmigo. Tienes que conocer la ley. Yo creo que muchos aquí ni pueden citar los 10 mandamientos. Qué tristeza. ¿Okay? Ustedes son hijos de Dios. Wow. A ver, ni le voy a poner prueba. No quiero que pasen su vergüenza. Pero conozca los 10 mandamientos, hermanos. Nomás son 10. Nomás son. Yo no entiendo cómo podemos. Hay gente que puede mejorar datos de los deportes, del fútbol, del béisbol, un numerazo, y sabe tantas cosas. Y los 10 mandamientos. Vamos a ver cuáles. Es así, es, pero bueno. Mira capítulo 3, en versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Uno de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese a simiente a quien fue hecha la promesa, y es Jesús. ¿No, cara? En versículo 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, si somos salvos por la gracia, ¿por qué anda predicando la ley? ¿Es contraria a la voluntad de Dios? No. Dice aquí en versículo 21. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura, la Biblia, lo encerró todo bajo pecado, como encadenado. Cerró todo. Todos estamos encerrados. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué está diciendo él? Mire versículos 23 y 24. Es muy importante eso. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué está diciendo él aquí? Cuando tú ves la ley, tú sabes que tú fallas. Y la ley te hace ver que tú no eres perfecto y tú sabes que vas a morir y rendirás cuenta a Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Como un tutor, un maestro, un guía, alguien que nos está guiando. Tú ves la ley, hey, tú no puedes cumplir conmigo, ve a Cristo. Para eso sirve la ley. Pero ¿cómo sabrá la gente que son pecadoras si no predicamos la ley? Cuando alguien dice, es que yo soy buena gente, de veras, diles, tú eres perfecto. Conozca los 10 mandamientos, tú has cumplido con todos. Y entonces la ley sirve como guía. O podemos decir también, ¿sabe qué? Un radio X. Para que veas dentro de tu corazón y ver cómo estás. Y cuando ves la maldad de tu condición, la desesperación de tu condición, tú vas corriendo a Cristo. Señor, yo no puedo cumplir con la ley, sálvame, yo me arrepiento. Y es cuando te salva. Entonces el Señor utilizó la ley. Y él dijo a este joven, ¿tú conoces la ley? Sí, la he guardado desde mi juventud. Ahora, Jesús demandó una decisión, pero con compromiso, como dice, with commitment. Esa decisión es, nada más recibe a Cristo, levanta tu mano, por favor. O haga esta oración y serás salvo, nada más cree, serás salvo. No es lo que enseña la Biblia, de ninguna manera no enseña eso la Biblia. Si tú quieres evangelizar, evangelizar como Cristo evangelizó. ¿Qué hizo él? Jesús demandó esa una decisión de él, ¿ok? Y dijo, ¿qué cosa haré? Había algo que le impedía. Porque hay un mandamiento que él no citó. Y es el 10º mandamiento. ¿O cuál será este? Bueno, debe de conocer la Biblia. Entonces, en capítulo 10, y él dice aquí en versículo 21, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. No paro ahí, tomando tu cruz Este joven vivió cómodo toda la vida. Ahora cargar una cruz, yo creo que ni siquiera ha levantado un martillo en su vida. Ahora una cruz. ¿Y sabe qué? Esta fue la cosa que le impidió. Siempre hay una cosa en la vida de alguien que no nos deja buscar a Cristo. Y esa es la cosa que uno tiene que renunciar. El 10º mandamiento, la cual no fue citado por Jesús de propósito, es no codiciarás. La codicia o la avaricia. ¿Sabe? Y es interesante porque él tenía muchas posesiones. Era rico. Y el Señor sabía que este rico, su confianza no está en mí. Si yo soy Dios, si yo soy Señor, su confianza está en su seguridad de sus posesiones. Y yo quiero que su confianza esté en mí. Entonces, cuando yo testifico, hermanos, yo no creo mucho en forzar a la gente a hacer decisiones. Cristo no le forzó. Me han acusado, y muchos pastores y otros, tú casi no evangelizas. Oh, yo sí evangelizo. Pero yo hago como Jesús y hay menos resultados. Si yo quiero ganar 50 almas para Cristo, yo puedo hacerlo como ustedes. 50 personas aceptaron a Cristo y no vienen a la iglesia. ¿Dónde están? Pues yo no sé, pero aceptaron a Cristo. Por favor. Es un joke, es un falso. Esa gente que gana 50 almas por semana. Yo me acuerdo uno, hermano. Un buen hermano, Nicolás, no decir su apellido, pero un buen hermano. Ya vive en Houston, por eso voy a hablar de él ahora. Entonces, él ganaba 40, 50 almas por semana a Cristo. Voy al hospital, oré con todos en las camas, oré en el cuarto de espera. Yo he orado acá, ¿eh? ¿Dónde está la gente? Pues aceptaron a Cristo. ¿Dónde está la gente? No venían. Según él, 200 por mesa ganó para Cristo. Pues ya ganaría todo Laredo. Pues si tú quieres diluir, ¿verdad? Quieres hacerlo bien, suavecito. Cualquier persona recibirá a Cristo. Con la boca, pero no con el corazón. Hicieron profesión, pero no posesaron. No hubo posesión de Cristo. Y van al infierno. Y nuestras iglesias están llenas de gente así. Algunos, porque tocan las alabanzas, pero no son salvos. Otros enseñan, no son salvos. Hay ujieres en las iglesias que no son salvos. Y me da tristeza, hay pastores que no son salvos. Eso no es una broma. Estoy en serio, hablando en serio. La iglesia está llena de gente que no conoce a Cristo. Y Cristo mismo dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Sabe qué decir él? Apártate de mí, hacedor de maldad o malhechores. Nunca os conocí. Nunca tuve una relación. Eran líderes, profetizaban en las iglesias, pero no tenían a Cristo. Entonces, es muy importante entender, Jesús demandó de él una decisión. No esas ligeras que tú nomás pasas aquí y recibir. No, no, no. Cuando tú pasas para recibir a Cristo en esta iglesia, quiero que entiendan lo que el Evangelio es. Si tú eres un sinvergüenza en tu vida cotidiana, deja de ser un sinvergüenza. Si tú eres un hombre mantenido por tu mujer, ponte a trabajar. O Cristo no te va a salvar, tú eres un flojo. Si tú eres un drogadicto y sigues tomando tus drogas y crees que Cristo te va a salvar, ¡no! Si tú eres un hombre deshonesto en su negocio, anda robando a la gente y tú sigues, ¿crees que Cristo te va a salvar? Tiene que haber arrepentimiento. Un mujeriego que es infiel a su mujer y anda acostando con las mujeres y pasa aquí como nada. Oh, yo recibí a Cristo. Tú vas al infierno con eso. No, tú necesitas recibir a Cristo, pero arrepentirse de lo que haces. Eso es lo bíblico. Este hombre era bueno. Y como quiera, no era salvo. Porque le faltó algo. Y vemos entonces que Jesús demandó una decisión. Y si alguien aquí se engañó, es que yo fui bautizado, tú eres un mojado, tú no vas al cielo, créemelo. Tú nada más te bañaste en el bautisterio o en un lago o en algún lugar y tú crees que eres salvo por eso, que Cristo va a bajar tanto su estándar que nada más bañándote tú eres salvo. Pues me baño todos los días, ¿qué tiene que ver eso? Tú tienes que recibir a Cristo y arrepentirte de lo que estás haciendo. Y este hombre tenía algo que le impedía. Y Cristo puso el dedo en la llaga. Y siempre el Evangelio es así. Es el dedo de Dios puesto en tu llaga. ¿Y qué vas a hacer? Casi no se oye eso hoy en día, hermanos. Porque nadie quiere ofender a nadie. Eso es lo que pasa. No me gusta ofender, pero me gusta menos ver a alguien ir al infierno. Prefiero ofenderte y verte salvo que chulearte y verte al infierno. ¿Okay? Entonces, Jesús le vio y le amó. Usted mira aquí en versículo 21. Entonces Jesús, antes que dijo esas palabras, mirándole, le amó. Él habló con mucho amor. Tú nunca hablas sin amor, hermanos. Cuando tú hablas sin amor a un alma que va al infierno, qué desgracia. Si tú vas a hablar de Cristo, no hablas con enojo y apachurándoles con la Biblia. Habla con amor. Habla la verdad, pero habla con amor. Entiende que Dios te amó cuando tú no eras salvo. Y ahora Dios quiere que tú ames porque tú eres embajador de Él. Y tú no puedes servir a Cristo y hablar a otros de Cristo sin el amor de Cristo. Habla con amor. No habla por ofender, nada más. No, pero tiene que decir la verdad. Yo me acuerdo en Chicago, mi primera iglesia. Yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero era una pareja que venía a la iglesia. Y era más pequeña la iglesia en aquel entonces. Eran unas 40, 50 personas. Y él, le hablé de Cristo. Era mi primera experiencia aplicando esa verdad. Fue en 82. Y yo me acuerdo, 81, 82. Yo me acuerdo, le dije, él me dijo, quiero recibir a Cristo, de veras, sí. ¿La mujer con quien tú vives, tu esposa? No. Pues cásate y después busca a Cristo. ¿Y sabe qué? Se fue triste. Jamás regresó a la iglesia. Porque la mujer con quien él vivía, no me acuerdo si él estaba casado con otra o ella casado con otro, pero el hecho es, no era su mujer. Mas él escogió a esa mujer antes que a Cristo. Y se fue triste. Y nunca más regresó. Y yo nunca más le busqué. Y yo no sé si aceptó a Cristo. Ya hace más de 30 años, yo no sé si él ahora es salvo, o está en el infierno, o está viviendo sin Cristo todavía. Pero una cosa yo sé, en aquel momento, él puso la relación con una mujer antes que la relación con su Dios. Pero si yo hubiera sido otra clase de evangelista, hubiera dicho, no hay problema, recibe a Cristo, y después Él te va a dar las fuerzas para dejarla. Y lo hubiera engañado a este hombre, porque Cristo no lo hubiera salvado. ¿Me explico? Nada de eso que recibo a Cristo como mi Salvador hoy y mañana como mi Señor. ¡Qué ridículo es eso! Es una moneda de dos lados. Cristo es Salvador y Señor. Y tú no recibes uno sin el otro. Solo vio y el amor verdadero nunca ocultará la verdad del amado. Cuando alguien me pregunta, me ha pasado más que una vez. Mi padre ya murió. ¿Él está con Jesús o está en el infierno? Digo, bueno, la verdad es, usted me preguntó, tu papá está en el infierno. ¿Y se enoja? ¿Y otras veces? No. Pues yo no creo con él, quiero ser salvo. Depende de la persona. Pero tú no puedes ocultar y decir, es que yo no sé. Tú sabes muy bien, no andas mintiendo. Si la persona murió sin Cristo, ¿dónde está? Está en el infierno. Entonces, muy importante decir la verdad. Pero no, está en el infierno. No, así no. Tú hablas con amor y con seriedad. Lo siento. Tú me preguntaste, pero tu padre está en el infierno. Y si tú no buscas a Cristo, tú irás con él muy pronto. Así es la manera de hablar, hermanos. Dice, pues yo no me gusta hablar así. Lee la Biblia. Lee su Biblia, a ver si Dios hablaba en rodeos. Si los profetas hablaban en rodeos. Si los apóstoles hablaban en rodeos. Si Cristo hablaba en rodeos. Nunca. ¿Por qué nosotros queremos hablar en rodeos? ¿Quién nos ha dado la autoridad para voltear el mensaje o pervertirlo o cambiarlo? ¿Quién nos ha dado esa autoridad? Entonces, la conclusión de todo eso es, primero, la presentación o proclamación. La presentación del Evangelio es siempre conflictiva. Si no es conflictiva, algo pasa. Cristo mismo dijo, mire después, que en el capítulo 15 de Juan, el mundo me aborreció y vosotros no son mayor que su Señor. Si me aborrecieron a mí, aborrecerán a vosotros. ¿Y por qué? Porque hablamos la verdad y no quieren escuchar. Hermanos, si yo cambiaría el mensaje, ya tengo 28 años aquí. Esta iglesia sería la más grande en Laredo. Yo sé predicar y yo puedo convertir, a cambiar palabras para que la gente escuche y les guste. Yo no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí para predicar la verdad. Y si eso quiere decir que mi iglesia va a crecer más despacio que otras, así sea. Pero no puedo yo. Yo no tengo la autoridad ni tengo el deseo de cambiar el mensaje. Ahora, siempre va a haber conflictos. Porque la gente no quiere ser confrontadas. Es muy confrontacional el evangelio. Nadie quiere escuchar esas cosas. Todos quieren creer que su religión es buena. Pues yo soy católico y mis abuelos han sido católicos y mi tatarabuelo ha sido católico. Nadie quiere escuchar que toda tu familia ha estado equivocada y ahora viene alguien con un mensaje diferente. Pero está en la Biblia, ese mensaje de Jesús. Y este joven, sin duda su padre y su abuelo también y todos. Pero no era salvo. Y Cristo tuvo que decirle. La presentación del Evangelio abarca también la proclamación de la deidad y el señorío de Jesucristo. Yo no predico un Cristo vivo débil. Yo predico un Cristo vivo poderoso. Y uno que demanda obediencia. Y es imposible seguirle sin cargar tu cruz. Pero hoy en día tenemos todo muy fácil. Jesús es el dador de la plata y el oro. Él va a arreglar mi cuerpo. Él va a darme un esposo o una esposa. Me va a dar un Cadillac o tal vez un Mercedes. O me va a dar una buena casa. Y me va a dar eso. Y va a prosperar mi trabajo. ¿Sabe qué? ¿Cuántos cristianos en este mundo, en otros países, están en la cárcel por su fe? ¿Cuántos productos que nosotros compramos de China lo están haciendo los cristianos esclavizados por el gobierno para sacar nuestros dólares y nosotros muy cómodos comprando productos de China? ¿Y cuántos cristianos encarcelados en China por su fe? ¿Tú has pensado un estéreo, algo que tú compras de China, fue hecho tal vez por cristianos encarcelados? ¿Y nosotros disfrutando? Yo más de más me detesto eso. Quisiera comprar cosas de hecho en Estados Unidos, pero casi no se encuentra ya. Pero la cosa es triste. Pero ¿sabe qué? El Señor es Señor de señores. Y Él es Rey de reyes. Y Él es Dios, hermanos. Él es Dios. Cuando usted quiera leer 1 Timoteo 1:17. Y quiero que entiendan una cosa. No predique nada más un Cristo que te quiere dar cosas. Predica un Cristo que desea de ti. En otras palabras, Señor, dame esto y yo te sigo. No. Dame tu vida y sígueme y te salvaré. Y algo más, cuidado con eso que tú tienes que aceptar a Cristo. Más vale que tú asegúrate que Cristo te aceptó a ti. Porque nosotros somos aceptos, fuimos hechos aceptos en el amado, según Efesios 1. Y nosotros fuimos hechos aceptos. Ahora algo más. Mientras una persona se va, tengo esperanza de este hombre. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que él se fue triste. Si usted lee el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra. Sí, la palabra aflige, hermanos. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, déjeme decirles algo. Él se fue triste. Qué bueno que se fue triste. Yo tengo esperanza que él aceptó a Cristo. No se fue enojado. No se fue rebelde, renuente. Él se fue triste. Y mientras él se fue triste, hay esperanza. Porque el Evangelio la hace triste a la gente. Ya termino en 5 minutos. Mira conmigo en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 7. En versículo 10. Es lo que dice. Porque la tristeza que es según Dios. Tristeza. No, gloria a Dios, aleluya, brincar ahí como un chango. No. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso gente se suicidan a veces. Pero cuando uno es triste, entristecido por el Espíritu Santo, porque el Evangelio le hizo sentir incómodo, hay chance que esa persona recibirá a Cristo. Por eso digo, hay esperanzas que era cierto. Ese fue triste. Pero él buscó las cosas del mundo. Y él no tenía las posesiones. Las posesiones le tenía a él. Y otra cosa. Aparte de la intervención de Dios, nadie será salvo. Y eso es lo que está diciendo él aquí a los discípulos de 23 al 27. Ya, es muy difícil aquí, porque por falta de tiempo, pero lo que le quiero decir es, Él le dijo, cuán difícil, hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Después le dijo aquí, en versículo 23, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos quedaron, ¿cómo, cómo? Y volvió a repetir. Y le explicó a los que confían. Y después dijeron entonces, versículo 26, ellos se asombraron aún más. Pero Cristo no dejó de enseñar algo profundo porque se asombraron. Y siguió enseñando. Diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? En 27, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Déjeme decirles eso. Cuando tú hablas de Cristo con alguien y parece que si digo eso no va a aceptar a Cristo, tú no te preocupes, confía en el Señor. Él cambia corazones, tú no puedes cambiar corazones. Tú nada más comparte la verdad, comparte el Evangelio y Dios obrará en su corazón. Porque nadie acepta a Cristo si Cristo no toca su corazón. Ni tú ni yo hubiéramos aceptado a Cristo. So, déjeme terminar con eso. Quiero hablar a dos grupos de personas aquí. Primero, cristiano. ¿Estás compartiendo bíblicamente el Evangelio con otros? ¿Estás compartiendo la verdad y demandando una decisión con compromiso a la persona? ¿Está explicándoles que Cristo es Señor y Él quiere tomar control de sus vidas? Esto es el Evangelio. Número dos. Alguien aquí tal vez cree que tenía a Cristo porque alguien le engañó a usted, haciéndole creer que no nada más creer será salvo. No, no, no. Es creer, pero y abandonar. Creer en Cristo y abandonar el pecado. Abandonar tu Dios, cualquier ídolo que hay en tu vida, puede ser tu familia, tu dinero, tu prosperidad, tu salud, tu negocio, yo no sé, pero alguien o tu manera de vivir, algo te impide buscar a Cristo. Y este día Dios le está diciendo, ya déjalo, déjalo, carga tu cruz y sigue en pos de mí y hallarás vida eterna. ¿Cristo quiere salvar a alguien esta mañana? Tú sabes quién eres. Cristo está hablando a un cristiano que no ha sido fiel en proclamar el Evangelio. Tú sabes quién eres. O tal vez tú conoces a alguien y debes de orar por esa persona. Solo voy a pedir que los encargados que pasen. Y voy a decir, si quieres orar aparte aquí, está bien. Si quieres recibir a Cristo, entregar tu vida, le estoy explicando ahora. No es nada más orar y Cristo viene. Hay que entregarle todo. Y después Él tomará control de tu vida. Él quiere ser tu amo, tu Señor. Si quieres que Él sea tu Señor este día, pasa aquí conmigo y después tú puedes orar con uno de los ancianos. Vamos a poner de pie.